Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar el programa en la radio o en la red, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Y de verdad, muchas gracias por todos los mensajes que nos hacéis llegar sobre lo que os gusta el programa. En el contestador, en el Twitter, en el Facebook, en persona. Gracias de verdad. Quedan 13 jornadas para que termine el campeonato, todo sigue igual por arriba. Bueno, no es que siga igual, no, todo lo contrario. Ahora en Barcelona se ha iniciado la cruzada arbitral. Después de unos años en los que se buscaba la excusa de los árbitros desde Madrid, ahora se busca desde Barcelona. Los árbitros, los comités, Sánchez Arminio, la federación. Qué pereza, ¿no? Un poco casposo, un poco chusco todo esto. Y parece que estamos en 1970 y tantos, ¿no? Pero bueno, con 10 puntos de ventaja que tiene el Madrid, lo mismo en Barcelona, han decidido iniciar la campaña del Villarato inverso. El caso es que el Real Madrid le ganó 5-0 al Español, el Español que había plantado cara al Barcelona y le quitó dos puntos, salió ayer apabullado del Bernabéu. Vaya repaso del Madrid, que volvió a ser un equipo intenso, un equipo acelerado, no dejó respirar a nadie, ni a Pochettino, que le faltaba el aire en el banquillo al hombre y en la rueda de prensa. Fue el Real Madrid apabullante de otras veces con Mourinho. Lo raro fue que con lo bien que había ido todo y la goleada, Mourinho no apareció por la sala de prensa. Y
pero pasa, vamos a ver, Gallego, ¿para qué voy a salir a la sala de prensa?
Hombre.
Para que me pregunten si voy a viajar a algún sitio, si me voy a marchar de viaje, que es lo único que les interesa a los periodistas. Pues sí. Hoy me voy de viaje a Múnich. ¿Y qué? No puedo viajar.
Pero por supuesto, mister, si en este programa hemos dicho siempre que usted va a seguir en el Real Madrid por mucho que viaje,
ya lo sé,
hombre.
Ya lo sé. Pero hay otros que solo busquen problemas.
Sí.
¿Dónde voy a estar mejor que aquí, Gallego?
Hombre.
Además, ahora que los árbitros nos benefician a nosotros,
claro,
y perjudican al Barça.
Claro, hombre, claro.
Pobre Piqué, lo entiendo perfectamente. Desde aquí quiero mostrar mi solidaridad con ese chico. Pobre Piqué. Y pobre Pep.
Ojo que yo no me he quejado, que yo reconozco que el Madrid está mejor. Y yo estoy aquí con lo mío, con la renovación. Que sigo liado, renuevo. No renuevo.
La renovación que está en un segundo plano ya, porque claro, en el primer plano está el ruido y la cortina de humo arbitral. Pero bueno, la renovación sigue ahí. Lo último que se dice en Barcelona al respecto es que Guardiola puede haberle dicho a los capos del vestuario, a Xavi, a Puyol y a Messi también, que se queda un año más. Es lo último que se comenta en Barcelona, pero bueno, habrá que verlo. Sobre la polémica arbitral, nuestros compañeros de Radio Barcelona le han metido, bueno, han intentado meterle el dedo en el ojo al portavoz del comité de árbitros, que sigue con lo de Piqué.
Declaraciones han sido reproducidas a nivel de medios escritos, es lo que se va a recabar y se va a recopilar, formar un dosier con ellas y remitirlo, sin más.
¿Remitió algo al comité de competición cuando Mourinho espera a un árbitro en el parking?
No lo sé, lo desconozco en este sentido.
Lo desconozco. Y a partir de
desde
ahora...
Desde luego no trascendió en cuanto a que tuviera la repercusión mediática que ha tenido esto.
Y ya está. José Ángel Jiménez se llama el portavoz de los árbitros, que dice que van a elaborar el informe y se lo van a llevar al comité de competición. Si el comité de competición le pone a Piqué más de un partido de sanción, que es lo que le corresponde por la expulsión, se va a montar la mundial.
Es casposo todo esto, es que coincido contigo.
Esperemos que pare la cosa ahí y a jugar al fútbol. El Atlético de Madrid empató en Sevilla. 4 puntos de 15 posibles ha conseguido el equipo de Simeone, pero realmente con una buena imagen, mostrando ser un equipo sólido. Lo que pasa es que, claro, hay gente que a pesar de que ven mejorar al equipo en imagen, dicen que con estos puntos pues hay que rajar un poco.
Gallego, ¿qué tal?
¿Qué pasa?
Que digo yo nada, que un tremendo revulsivo este Simeone, y nadie dice nada, tampoco escucho a los periodistas. Tenéis alguno que, en fin, ya se sabe que el que nació para estropajo no sale del fregadero.
Eso es verdad.
Sí. Y en cuanto a Simeone, pues no veo cambio, ¿no? Sino una evolución, digamos, de mi trabajo, y en ese sentido la abeja hacen la miel y la mosca se la come. 5 partidos, 4 puntos, y nadie dice nada, Gallego. si esto lo hago yo, me caen por todos lados.
Bueno.
Sí, sí. Es verdad que yo puedo tener mis errores, pero me habéis criticado mucho. Y tengo claro, desde luego, que quien a una bestia hace mal es más bestia que el animal. Pero bueno, sí, esperemos, no obstante, que el equipo mejore y pueda lograr su objetivo. En ese sentido, queda mucho. Un día es un día y una paliza es solo un rato.
Un ratito, una paliza es solo un ratito. Bueno, yo creo que a pesar de no haber ganado en Sevilla, el Atleti hizo un buen partido. Y el Atleti, que hay que recordar, fue a Sevilla sin Falcao, sin Diego y sin Arda Turán. Tres jugadores importantísimos en el equipo rojiblanco. Ahora, que está tremendo es el Rayo Vallecano. Remontado ante el Racing de Santander, una fiesta en Vallecas. Está el Rayo mucho más cerca de la Champions que del descenso. Y encima tiene a Michu, que es ahora mismo el máximo goleador nacional.
Vaya futbolista.
13 goles que lleva a Michu. Luego le vamos a llamar. El Rayo tiene día libre. Vamos a ver qué hace el goleador del Rayo en su día libre. En baloncesto, esta mañana se ha sabido que la lesión de Carlos Suárez, el jugador del Real Madrid, no parece tan grave. Va a estar 2 semanas de baja solamente, pero la rodilla no tiene ninguna rotura importante. Y en la presentación también queremos hablar de lo que habéis dejado en el contestador esta semana, porque os estáis superando, pero bueno, entre el contestador y el arte que tiene ya Escorial con el contestador, bueno, 3 y 16.
Buenas tardes. Normalmente se queja Gallego de que no hay cancioncillas con la música que a él le pone. Ahí va una letra para poner de fondo la introducción de guitarra del Only Boy de los Black Keys que utilizáis normalmente.
Son las 3:15, empieza Gallego, llaman a Edu Polo, llaman a Rosero. Nada del Atleti, nada del Rayito, nada del Getafe ni otros equipitos. Hablan de ciclismo, polvo, Ocean Race, y con el chorismo entretienen bien. Muy bien, lo hacen muy bien, critica a Mourinho, lo azara Pep. Muy bien, lo hacen muy bien, risas con la lumbre y con el Vincere. Muy bien, lo hacen muy bien, si te sabes Vázquez no conseguiré. Muy bien, lo hacen muy bien, música y deporte en la cadena ser. Punto.
Punto final y enhorabuena, punto final.
Me gusta más que la original, bastante más que la original.
Por lo menos
ya los Black Peas esto coge esto, ¿eh?
Como dice un amigo mío, por lo menos esto lo entiendo. Qué grande, de verdad, os estáis superando a medida que pasan los días. Bueno, los lunes el Ser Deportivo se empieza con Black Keys y después lo de siempre.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado hoy lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Buenos días, ¿qué pasa?
Buenas tardes, que son las 3 y 18.
Para mí, eso no empieza a comer, ya sabes cómo soy yo. Yo soy de buen llantar, porque es que se me acumulan los fastos para celebrar los 10 puntos de momento, que ya sé que eso nos lleva a cibeles. Pero es que, chicos, el María ayer le vi jugar y como decían que solo tiene pegada, que me recuerde a alguien si es tu mejor fútbol que el que vi ayer en el Bernabéu. Bueno, nadie juega así, ni el Barça ni nadie. Vamos.
Según he leído hoy en Twitter, a los compañeros de Barça TV han titulado el resumen del partido entrenamiento con público.
Claro, porque como primero, son muy rabiosos, porque como consideran al Español el filial del Madrid, les fastidia que el Español les quitara con total justicia 2 puntos en Cornellá y que ahora ayer el Madrid les pasara por encima. Los pobres dicen lo que pudieron, es que el Madrid ahora mismo es una máquina.
Perdona, Roncero, que me tengo que meter en la llamada al líder.
Cuidado que está Romero.
No, pero me tengo que llamar en la llamada al líder porque hay noticia, como dirían los antiguos, a las 3:19, Eladio Paramés acaba de escribir al Twitter de Jesús Gallego.
¿Pero quién es el Mario Paramés? Ah, el de Mourinho.
Sí, céntrate. El portavoz de Mourinho. Y ha dicho que por lo menos con la imitación que metemos de Mourinho en Ser Deportivos, él se ríe.
Hombre, claro.
O sea, colega de Eladio Paramés.
No, colega no soy, pero si esto está hecho para que la gente se divierta, ¿no? Pero...
Muy bien, me gusta la que te hace.
Yo me voy a reservar mi opinión porque seguramente está escuchando, entonces, claro.
Bueno, Tomás. Arbitrajes desde Barcelona, yo creo que ya estábamos un poco cansados de todo esto, ¿no? ¿O tú le vas a dar bola?
Mira, es lamentable, te voy a decir por qué. Porque ellos han tirado años llamándonos a los madridistas llorones y que es un equipo pequeño y de perdedores el recurrir a los errores arbitrales para justificar no haber ganado los títulos de estos años. Y ahora resulta que ellos, que se ven a 10 puntos, utilizan la misma comportamiento pero con una diferencia. Que nosotros cuando hablamos del Villarreal lo argumentamos con hechos y datos. Ellos no argumentan nada, directamente dicen que esto está manipulado, que la liga está adulterada y siguen tan anchos.
No, pues es que los datos sí, se podrían decir penaltis aquí, los penaltis de Valencia y tal, pero es que
al final gana el mejor.
Vamos a ver, 10 puntos de ventaja, vamos a...
Dime, por favor.
Esto es lo mismo que cuando Mourinho decía que el Barcelona ganó la Liga de Campeones por los árbitros. El Barça ganó la Liga de Campeones.
No, Roncero.
El Barça ganó la Liga de Campeones porque era el mejor. Y el Madrid va a ganar la Liga porque es el mejor.
Así
de
sencillo. No, porque no que no pito cuatro penaltis, que no es parangón en la historia del fútbol. Y eso es así. O sea,
la excepción confirma la regla. La excepción confirma la regla.
En cualquier caso, lo que el Madrid, que lleva 85 goles, señores, en 25 partidos, que está jugando como Los Ángeles, que no está bajando su nivel a pesar de que no estén titulares como Benzema o Di María, que jugara como jugador con esa alegría, que tenga un jugador como Cristiano que va a batir todos los récords esta temporada, que tenga la desfachatez de decir que es por los árbitros de verdad, me parece, de un victimismo desde ya de los años 60 y 70, que están rescatando todos sus fantasmas del pasado y que se demuestra que en cuanto que ven a Madrid por encima se ponen muy, muy nerviosos. Yo no tengo la culpa, Madrid va a ganar esta liga porque se va a ganar en el campo, con dignidad y con un fútbol para mí excelso, que no lo ha conseguido ni el Barça. Entonces, lo que no pueden hacer es decir que la culpa es tal cuando ellos mismos, a través de Guardiola y Iniesta, que son los más sensatos ahí, han dicho en las últimas semanas que la diferencia no es con los árbitros. Entonces, que se callen ya de una vez, hombre. Bueno. Y Piqué que pague. Porque lo que dijo Piqué, eso es más grande que lo olvidará.
Piqué un calentón y ya está.
¿Cómo puedes decir que es premeditado y que fue una cosa personal? Hombre, que los árbitros se pueden equivocar o, por cierto, no se equivocó, porque la jugada era de expulsión. O sea, esa es otra. Es decir, ¿qué quieres, jodido? ¿Es expulsión? El tío se va encarando y le coge, le tira, pues lo arroja a la calle, ya está.
Bueno, tú lidera lo tuyo, que es el Twitter. Por cierto,
sí.
Tenías que poner en Twitter ahora: estoy haciendo la llamada al líder en el Ser Deportivo.
Ah, pues bien, si quieres ahora voy a poner, porque he dicho hace poco que estoy en Valdemoro, efectivamente, que voy a comer ahora con los veteranos de Madrid con peinado. Aquí estoy inquieto y, oye, pues voy a poner, acabo de terminar la llamada líderes, magnífico, líderes en todos los sentidos. Líder gallego, líder en Madrid, líder en todos.
Y también muy importante para Madrid que ayer marcara a Higuaín, que se había vuelto la gente loca, como... He escuchado tanto la frase esa de ¿qué tiene que hacer Higuaín para convencer si el Madrid no quiere traspasar a Higuaín de ninguna de las maneras?
Nunca.
Higuaín tiene que ganarse el puesto con Benzema, pelear y jugar mejor y se acabó, ya está. Y una vez juega uno y otra vez juega otro. Y un equipo que quiere ser grande tiene que tener a dos delanteros de ese nivel. ¿O no?
Además, bendito problema que tiene el Madrid y el que tiene Mourinho con Higuaín y Benzema. Para mí, son los dos mejores delanteros centros puros que hay en el fútbol ahora mismo. O sea, porque el Kun, cuando se habla del Kun es muy bueno, pero el Kun es más perfil de Benzema porque es, digamos, de creación y de arte. Pero es que el killer, tú tienes que tener una plantilla, ese es Higuaín, que presiona, el que muerde, el que va por todos los balones, pues que es un jugador diferente. O sea, Higuaín es patrimonio de los madridistas, y ese viene el Bernabéu, y ese chico, vamos, venderlo sería de los mayores errores que cometería. Solo tiene su gestión y no lo va a cometer. Yo estoy seguro que Higuaín va a seguir aquí el año que viene y este año va a acabar con 20 y tantos goles y el Bernabéu y la afición están con la muerte, como se comprobó ayer.
Bueno, líder, que aproveche la comida. ¿Impagas tú o te invitan?
No, yo es que como voy con las dos manitas por delante, me invitan. Es que lo bueno de, sí, bueno, del líder, que claro, la gente que va al líder encima la
trata. No, pero Roncero no es tripero, ¿eh? Roncero es de los que si puede te invita. Roncero no es tripero.
Lo que pasa es que le gusta el codillo entero.
Cuando va a invitar, pues va a invitar.
No le gusta el codillo fileteado.
Roncero no tiene cocodrilo. Roncero cuando hay que pagar.
El codillo entero.
Por momento os invito, el día que ganemos la liga oficialmente os invito a todos.
Ya está, firmado.
Vas a estar tú para invitar.
Firmado queda. Un abrazo, líder.
Hasta luego, amigos.
Y de un líder vamos a ir a otro líder, el líder de la clasificación de goleadores en la primera división, goleadores nacionales, porque en la clasificación de goleadores nacionales no está el primero Negredo, ni está Soldado, está un chaval asturiano del Rayo Vallecano que lo está haciendo fabulosamente bien. Hola Michu, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena por este momentazo que estáis viviendo, tú en particular, un día libre... con el equipo como está y con tu cuenta goleadora como está, ¿cómo lo disfrutas?
Bueno, Oviedo con la familia y con los amigos.
Te has ido a ver a la tierruca, ¿no?
Sí, la verdad que como en casa en ningún sitio.
Bueno, y como en Vallecas, ¿eh? Porque Vallecas es un espectáculo lo que se vive ahí cada vez que juega el Rayo, ¿eh?
Igual, Vallecas es como si estuviera en casa también y bueno, la verdad que estoy encantado, están saliendo las cosas que ni pintadas y bueno, pues ahora mismo disfrutar, solo toca disfrutar.
13 chicharros, el máximo goleador nacional. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena?
Son muchos, la verdad que bueno, las cifras goleadoras a nivel personal está saliendo muy bien, pero bueno, yo creo que también es porque Rayo está haciendo una gran campaña, ¿no? Me estoy beneficiando del trabajo colectivo. Estoy beneficiando de que el Rayo esté ahora mismo a un punto Europa, a 3-4 de Champions League, que vamos, en la jornada en la que estamos nadie contaba con ello, y bueno, pues eso está repercutiendo en que a nivel particular pues las cosas también vayan genial.
No, lo del otro día en Vallecas, remontada, goleada. Y esa imagen, no sé si la has visto, que sale en todos los resúmenes de televisión que he visto en todos los telediarios, entre un gol y el otro, sacan una pancarta que había en Vallecas que ponía Michu Selección.
No la he visto, la verdad que no la he visto, pero bueno, eso son palabras mayores. Yo sé que la gente está muy contenta conmigo allí en Vallecas, yo estoy encantado, lo he dicho muchas veces, lo he repetido, y no me cansaré, que ahora mismo no me cambio por nada, ni por ningún equipo, ni por nadie, porque el momento que estoy viviendo es el mejor que he vivido en mi carrera, y bueno, pues eternamente agradecido, ¿no?, a esa afición.
Oye, y recién llegado al Rayo, es que lo tuyo ha sido llegar, han pasado 6 meses, y ya, ídolo, marcando en el escaparate, es que es una temporada de ensueño la tuya, ¿eh?
Sí, está saliendo redondo, ¿no?, por eso, pero te digo que es el rendimiento también colectivo, ¿no? Que el Rayo esté haciendo esta campaña que está haciendo, que es un poco menos que un milagro, pues de ahí se va a beneficiar cada futbolista individualmente, ¿no? En este caso, pues, oye, a mí me está tocando anotar los goles, que gracias a Dios están sirviendo para dar puntos al equipo, y bueno, ¿por qué no? Ahora que el otro día hemos dado un paso gigante hacia la permanencia, pues empezar a soñar también, ¿no?
Nosotros tenemos una sección en el programa que es el contestador. La gente llama para desahogarse, para demostrar cómo está viviendo el actual momento del fútbol, y hoy nos hemos encontrado esto, atención.
El año que viene, Rayo Liverpool, el año que viene, Rayo Liverpool, lo 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 lo, Rayo Liverpool. Pues eso, que está el Rayo a un puntito de la UEFA, y con el Atleti detrás, que tanto cholismo. Sandovalismo es lo que va a mandar en la próxima era. Venga, amigos, saludos.
Ya lo escuché el otro día dentro del campo, eso escucha, ¿no? La afición se deja la garganta, y ya dentro del terreno juego contra Racing escuché esa canción, y bueno, la verdad que sí que te enteras de lo que cantan, y bueno, pues me alegro que estén tan ilusionados como nosotros.
Atención a esta pregunta, ¿eh? A ver si la entiendes bien. ¿Do you speak English?
Yes.
Oh, ya te la sabías entonces. Ya te la sabías.
Lo he entendido perfectamente.
Luego hay que ver si es el inglés del sur de Inglaterra o del norte, porque es que parece que tienes un cartel allí que todo el mundo da por hecho que ese va a ser tu destino.
Bueno, es una liga que me gusta, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues a lo mejor para las características que tiene mi fútbol, yo creo que se adaptarían bien a allí, pero bueno, ahora mismo yo te digo que estoy encantado en España, estoy encantado en el Rayo, y no me cambio por nada.
Bueno, ya lo veremos, que hay tiempo para soñar primero con el Rayo, y luego no nos engañemos, el Rayo está muy bien, pero si la operación es buena para el Rayo y es buena para ti.
Sí, eso siempre lo he dicho, ¿no? Yo al Rayo he venido sin tener que pagar ningún traspaso, y bueno, pues evidentemente si en junio llega un buen negocio para ambos, pues habría que sentarse a valorarlo, ¿no? Pero ahora mismo no me descentra eso, yo estoy totalmente con la mente puesta en el Rayo, con salvarnos, y bueno, porque no después, cuando consigamos la permanencia matemática, pues ilusionarnos con otros objetivos.
Abrazo, Michu, mucha suerte, y a seguir igual, no te decimos nada más.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Lo que pasa es que ir a la selección lo va a tener difícil.
Muy bueno ese tío.
No por merecimientos, ¿eh?
Sino muy bueno,
porque no caben todos los goles.
Juega entre líneas, remata de cabeza, ayuda al equipo. Me encantó contra el Madrid, me encantó por televisión el otro día. Pedazo de futbolista.
Tiene una facilidad en
el área. Llegador.
Llegador con
segunda
con
línea. No tiene el Atlético de Madrid un futbolista de estas características, ¿eh? Que llegue también, bueno, tiene a Diego, que no sabemos lo que va a pasar con él el año que viene, pero es un futbolista interesante para cualquier equipo.
Y te voy a decir una cosa, Michu estuvo bien, pero es que Diego Costa hizo un partidazo.
¿Cómo abrió la defensa, eh?
El segundo gol hace una jugada.
Lo que hace la gana de Diego Costa, lleva 5 partidos con el Rayo Vallecano.
¿Y el peso?
5 amarillas.
¿Y el peso? ¿Cuánto hace el peso?
Es que Diego Costa es otro futbolista, es un futbolista que entrena, afilado, que está comprometido, que quiere buscar su contrato para la próxima temporada, y como tiene calidad, sale.
3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, el LASER. Barcelona se enfrenta a uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. El líder alaba al líder del campo.
Y ese es el verdadero líder.
Messi ha de brillar en la Champions.
Va Messi, que busca portería. ¡El más listo de todos!
Es el mejor momento para escuchar cómo juega el Barça. Hazlo en Carrusel. Miércoles 7 de marzo, desde las 8:30 de la tarde, hora menos en Canarias, Fútbol Club Barcelona, Bayer Leverkusen. Vívelo con la emoción del programa campeón. La Champions en Carrusel. Sigue el espectáculo. Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Lo mejor de Madrid es la noche, y si es en vivo, mejor. No te pierdas Coca-Cola Concert Club, en directo, desde las mejores salas de la capital.
El viernes 9 de marzo en la Sala EDE, a partir de las 9:30 de la noche, los veteranos músicos de Ronan Blues te harán disfrutar de su repertorio de rock sureño y blues, acompañados de Blues Syndicate.
Así es Coca-Cola Concert Club. No te pierdas nuestro próximo concierto.
Hora 25 Deporte. La noticia sin inversiones.
Mi opinión es que para vosotros es muy bueno, porque vendes, no tenéis que inventar, no tenéis que mentir, vos tenéis solo que quedar con estos días antes de los dos partidos, Barcelona y Real Madrid. Y para vosotros viene muy bien. Vendes más y trabajas menos.
Hora 25 Deportes, la noticia deportiva tal cual. De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde con Francisco José Delgado. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Ser Deportivos, en la Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Jesús, soy el del subidón. Lo que es un subidón son oír a todos los culés, llorar por las esquinas de los árbitros, esas cosas. Es que me parto de verdad, qué gente.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Claro, si es que lo que han hecho toda su vida. Es lo que han hecho toda su vida, desde Guruceta hasta hoy. ¡Hala! A cajarla, chavales. Que este año la liga, no sé si ganaréis algo, pero vamos, la liga de momento la tenéis cruda. Adiós.
El del subidón. La verdad es que lo de los árbitros a mí me parece muy cansino, pero bueno.
Es un tema nuevo.
Tenemos que hablar con el escáner de los árbitros.
Hay que hablar porque mira, venía yo ahora de camino a la radio, a Gran Vía, y se ha parado un taxista que es oyente tuyo, oyente de este programa, y ha bajado la ventanilla y me dice, sancionará el comité a Piqué, ¿eh? Y digo, sí, hombre, sí, lo sancionará. Es que la gente está cachonda con el tema. Algo hay que hacer del escáner. ¿Quién me pone de rival?
Marcos López, buenas tardes.
Me gusta.
Buenas tardes. ¿Hablamos de fútbol mejor que de árbitro?
Bueno, pero... Por favor, díselo otro al taxista que me ha hablado bien.
No. Claro. El taxista le encanta escuchar a Romero, a Gallego, a Herráez, a Mario, a todos hablar de fútbol más que de árbitro.
Sí, pero vamos a ver. Yo soy de los que creo que a Piqué no hay que sancionarlo por lo del otro día, por favor. Si
un matiz.
Un pelín de calentón.
Yo creo que, teniendo en cuenta lo que pasa en la Liga Española y lo que dijo Valdano ayer en Carrusel, exacto, ¿dónde ponemos la raya? Entonces, yo estoy contigo en que a Piqué, a día de hoy, con lo que ha pasado y con los precedentes que tenemos, sería malo para el fútbol español que le sancionara el comité de competición, pero también estoy de acuerdo, uno, que Piqué mete la patada hasta el corvejón, y dos, que en algún momento hay que parar.
Sí,
o sea, en algún momento
sí,
hay que
Antonio,
decir, oye,
sí,
hasta aquí.
Pero no podemos parar, ¿a qué estamos hoy?
Lo primero que he dicho, Marcos, lo primero que he dicho,
marzo,
no se puede parar
si es
hoy.
Que ayer, pero que es no que ayer Valdano lo dijo, ¿dónde se pone la frontera?
Claro.
No hay que buscar ni
mira, yo hablaba contigo esta mañana y teníamos una cosa.
Valdano que bajó a un vestuario de un árbitro y montó un pollo.
No llegó adentro, traspasó la raya.
Que montó un pollo.
No llegó adentro. Pero te digo una cosa, o sea, esto pasa en Inglaterra.
Y son
nadie
cinco partidos.
Nadie tiene dudas,
claro,
de que a Piqué,
claro,
le meten un puro.
Cinco partidos. Pasa y en Inglaterra España, alguien pisa a otro, claro, y son cinco partidos, claro, ocho partidos. Pero como este país, convendremos todos que la estructura federativa y la estructura arbitral es un puro desastre, porque ¿a qué demonios sale ayer el señor Sánchez Arminio ahí como un...
Lamentable.
¿A qué sale? ¿A qué sale? Salga a defender a los árbitros, pero diciendo, usted se ha equivocado. Usted, Mateo Laoz, que se cree que es el mejor árbitro del mundo... no ha visto un gol clarísimo en San Mamés. No lo ha visto.
Esas cosas pasan.
Sí,
pero lo que quiere decir Marcos...
Ahora, eso está muy bien, pero vamos a dejar claro que desde Barcelona
Se está llorando.
Se está llorando y hay una campaña que hay que decir. Pero vamos a ver, si ha dicho vuestro entrenador, el Madrid lleva 10 puntos porque está mejor. Va, tiene que empezar a lanzar tweets el portavoz del Barça, los
fuera
jugadores...
Perdona, Javi, es que el portavoz es imperdonable. Primero, ¿qué actúa? ¿Como Tony Freixa portavoz? ¿Tony Freixa socio, perdona. Tony Freixa en condición de qué?
Esto es como lo de Eladio Paramés. Cuando Eladio Paramés pone un tuit, actúa como portavoz de Mourinho porque por eso le conoce la gente. Y cuando Tony Freixa pone un tuit, actúa como portavoz del Fútbol Club Barcelona, porque es 24 horas.
Sí, sí, y que sea valiente, porque ese tuit mañana te puede decir que es de un juicio que tiene porque hubo un accidente, un coche, no sé qué demonios es. Que sea valiente y que lo haga donde lo tiene que hacer, en una sala de prensa y dirigiendo un mensaje, porque es su condición de portavoz y de secretario de la Junta. Por eso yo quiero hablar de fútbol, quiero hablar de que el Español ayer se fue de paseo, eso es evidente. Y que el Madrid está extraordinario. ¿Cuántos goles son? ¿85?
Pues la media si es 3. Si hubieras perdido los factores, estaría fantástico. O sea, yo creo que deberías empezar porque el Real Madrid está que se sale. Y luego a partir de ahí, el resto...
La media es 3,5 goles por partido del Madrid, ¿eh? No, 85 en 25 partidos. Una pasada.
Va a batir todos los récords. Venga, pues vamos con el partido del Bernabéu, porque la gente está diciendo que el Español, que estuvo flojito, que no fue el del Barça y demás. Igual, vale.
Hubiera aguantado 20 minutos más.
Hay algo de eso. Pero el Madrid... tuvo ayer un ritmo asfixiante que lo dejó sin aire al Español y hubiera dejado sin aire al 90% de equipos del fútbol europeo.
Y encima tenía dos velocidades más.
Cuenta 98%, solo hay un equipo que ha ganado ahí. O sea, todos los demás equipos han llevado un carro de goles, bueno, todos.
Sí, es verdad, pero que estábamos poniendo el ejemplo que hace solo una semana, por eso... El fútbol
en Vallecas sufrió.
Claro, cambia mucho de perspectiva de un partido a otro. En Vallecas sufrió.
Pues o sea, el Rayo juega muy bien al fútbol.
El Real Madrid, si le planteas un partido, salvo el Barcelona... en el Santiago Bernabéu jugando 4-3-3, blandito, perdiendo pelotas, sin agresividad, sin encimar en el centro del campo, es evidente que un Real Madrid jugando muy bien y en tercera, porque el Real Madrid ayer si es un partido eliminatorio y necesita meter 8 o 9 goles, los mete.
Pero
el Real
Madrid te pasa por encima. Yo creo que el Madrid no va a tercera, va a la quinta.
A tope. Es que a mí me dio la sensación de que
momentos,
tenía más.
Hay momentos de un partido, el Madrid gana 2-0, el equipo contrario saca la pelota, que le cuesta llegar con la pelota controlada a la...
No pasa ni de medio campo. Cerca,
y cuando llega ahí, el Madrid se la roba y no se toma ni un segundo de respiro, empieza a correr, y los centrocampistas del equipo contrario, que llevaban corriendo 6 minutos, vuelven a correr y claro...
Dijo ayer Herrera una cosa en Carrusel que para mí es la clave de la evolución futbolística del Real Madrid esta temporada, y es que el año pasado cuando el Real Madrid se ponía 1-2-0 en el Santiago Bernabéu, el cambio de Mourinho era quito uno de los de arriba y meto un medio centro, mandas un mensaje de cerramos el partido, que era la mentalidad con la que venía Mourinho de Inglaterra y de Italia, cerrar el partido. Y este año Mourinho, que ha visto que España y Madrid es diferente, mete un cambio ofensivo, otro cambio ofensivo, y va a reventar el partido porque el Real Madrid tiene unos recursos para reventar a casi todos los rivales menos al Barça.
Pero y ese cambio se refleja en el campo. Y luego Cristiano, Cristiano, exacto, amigo mío, Cristiano a mí ayer me encantó. Es que hace un gol, pero se lo agradece a Higuaín.
Falla dos,
pero es que lo mejor son las asistencias que da. Le da una a Kaká, otra a Higuaín, otra a Ozil y la que a mí me gusta, a Morata, que acaba de salir. 4 asistencias de gol de Cristiano Ronaldo. Eso te hace crecer, Jesús.
Parece evidente que el Madrid con eso le va a llegar para ganar la Liga. Eso es evidente porque el ritmo que lleva es un ritmo de récord en todo, defensiva, ofensivamente, a nivel de no ceder puntos fuera de casa. La duda es saber si le va a dar para ganar en la Champions. Claro. Esa es la gran duda.
Bueno, la clave. Este es el camino.
Va a darle para pelearla seguro y luego solo gana uno.
Pelearla ya la peleó el año pasado, que llegó a semifinales.
Por eso tengo que el Inter de Milán ganó... con Mourinho la Liga de Campeones sin ser el mejor equipo de Europa, que ese año el mejor equipo de Europa era el Barcelona de largo, y ganó el Inter.
Y sobre todo,
¿y qué recuerdo dejó el Inter aquel? Ni uno solo, ninguna huella.
Y sobre todo yo creo que también en la ambición sin límite del Madrid en estos partidos también se esconde una realidad, y es que Mourinho sabe que si su equipo se despista y de 10 puntos se pasa a 6, vuelve la presión, tú sigues con los 10 puntos y la presión y los nervios, ¿sabes dónde va a estar? En Barcelona.
Sí, dices que vuelve la presión porque tienes que ir al Camp Nou y tienes que ir al Camp Nou a no dejarte ganar.
Es que seguir con 10 puntos es no dejarle respirar a Barcelona, que Marcos ya ha asumido, yo creo todo el mundo, que no, ¿no?
No, yo creo que no, porque mira, hay dos partidos que marcan claramente esto. El partido del Calderón, en condiciones normales el Barcelona se
hubiera dejado... ¿Todavía hay esperanzas?
No, evidentemente. Y el partido del sábado, en condiciones normales, el Barcelona se hubiera abandonado, se hubiera rendido con la expulsión, el gol de Barral, el 1-1, y el clima era propicio para el fatalismo. Y no podemos olvidar que hay jugadores de una enorme calidad. Ahí está Iniesta, el partido que hizo el sábado es descomunal, como el que hizo con la selección española. Es real, es como Messi, es como Messi llevando el equipo a sus espaldas, y te insisto, estos jugadores no se rinden. Han tenido posibilidades de rendirse en la Liga y no se rinden también por lo que hace el Madrid, porque si se rinden en la Liga, en la Champions no estarán bien, y en la Champions ellos son conscientes de que pueden estar de aquí a tres días ya en cuartos de final, y cuidado con el sorteo de la Champions, y cuidado con el camino que puedes tener hasta la final de Múnich, y luego también les queda la final de Copa, que se jugará el 20 de mayo, el 25, o el 25 de octubre del 2015, porque a este paso...
Yo sí le doy mérito al Barça en eso, que está sabiendo sufrir en los partidos. Sufrió con el Calderón,
dos partidos consecutivos, ¿eh?
Sufrió con el Sporting, más allá del planteamiento del pleistoceno de Clemente, con marcajes individuales, detrás de Cedro, detrás de Iniesta y demás.
Es que fue escandaloso, por amor de Dios.
Pero más allá de eso, claro, tú miras el partido del Barça el otro día, y el Barça sale a jugar sin ningún delantero en el equipo. Sin ningún delantero en el equipo inicial. Claro, vale, tienes centrocampistas con llegada, tienes gente que hace gol, pero tú juegas sin ningún delantero.
Sin referencia.
Una lesión y una sanción.
Y sin Messi.
Y luego sale Alexis y encima se lesiona. Es decir, que esa... Es un problema para Barcelona.
Bueno, es un problema para el Barcelona de Guardiola, que ha buscado a Guardiola. Guardiola no quiere jugar con delantero centro de referencia.
Bendito problema para él.
Por eso te digo que lo que nosotros. A mí, sinceramente, me gustan los equipos con un delantero centro de referencia. A Guardiola no le gustan. Y cuando tú.
Lo intentó y le salió mal.
Cuando tú haces una apuesta y fallas en la apuesta, luego no vale echarse las manos a la cabeza. Guardiola está jugando con lo que quería jugar. Las lesiones en el fútbol cuentan. Eso, el Barça está echando de menos a Villa.
Muchísimo.
Mucho más de lo que creíamos. Es decir, cuando Villa estaba en el campo, no se le daba seguramente. No.
Claro, pero ¿quién dudaba? Aquí en Barcelona, no, y estoy de acuerdo contigo, Antonio. Aquí en
Villa y el propio Guardiola dudaba porque le ha sentado en el banquillo muchas veces esta temporada antes de lesionarse.
Pero es que luego hay tesituras en la temporada donde necesitas el delantero. Claro. ¿Qué es lo que pasa en el Madrid con Higuaín? Higuaín puede estar enfadado, su entorno puede estar diciendo, claro, es que nosotros aquí no somos titulares, ahora juega Benzema, que es el fichaje del presidente. Que es mentira. Porque hay gente que dice no juega Higuaín porque no es fichaje de Florentino,
no, no
y Pepe tampoco es Florentino titular, y Marcelo tampoco es Florentino titular.
Yo firmo debajo de lo que tú has dicho al empezar el programa, que Higuaín ahora lo que tiene que hacer es lo que ha hecho siempre, que es callarse e intentar comer en la tostada a Benzema, que es lo que ha hecho el francés esta temporada, que está mejor que el Pipa Higuaín. Pero sí es cierto que en el entorno de Higuaín hay un pozo de que siempre se tiene que estar reivindicando.
Otra vez.
Nunca
estás en el Madrid.
No me refiero en el terreno de juego, porque yo creo que el tipo en el terreno de juego, con 24 años, no le ha podido dar mucho más al Madrid de lo que le ha dado. Hay un pozo y una sensación de que es el patito feo. De que es el patito feo.
Es que yo creo que no es real.
Yo también creo ahora que no es real, porque sinceramente creo pocas cosas de Mourinho cuando las dice públicamente. Pero esta la creo. Yo creo que Mourinho adora al Pipa Higuaín dentro y fuera del terreno de juego, pero entiendo que el chaval se pueda sentir un poquito el patito feo de la película, porque dice otra vez
me está pasando. No lo es,
porque Benzema
ahora no lo es.
Es que hubo un tiempo que era Higuaín el titular y Benzema estaba comiendo sopa.
Benzema se lo ha ganado, eso no hay duda.
Es que Benzema se lo ha ganado, sí. Y un equipo que quiere estar arriba en la Liga, compitiendo con el Barça, arriba en la Champions, tiene que tener dos pedazos de delanteros así, y a uno le va a tocar jugar menos.
Estamos hablando de que el Pipa Higuaín está seriote y lleva 16 goles.
16 goles.
Y Benzema no son los que lleva, que 13, estamos hablando de 13, claro, claro, dos delanteros centros. Yo dije el otro día que solo entendería que Higuaín saliera del Real Madrid si es para fichar al Kun.
Si no es
para fichar al Kun, es que yo creo que Higuaín es... Es que vas al mercado y no hay un Higuaín. No hay un Higuaín.
No caben todos. Y puestos a hablar del Barça solo un segundo.
Perdona, te voy a decir una cosa. Higuaín tiene que tener claro que si sale del Madrid y quiere ir a un equipo
tan grande como el Madrid, no irá un equipo mejor.
No irá un equipo mejor, pero al equipo que vaya, si es un equipo campanilla, le va a tocar competir con otros dos pedazos de delantero y a lo mejor no es titular.
Y le va a pedir 40 goles.
Si se va al City y tiene que competir con Seco, con Balotelli, con no sé qué, lo va a tener igual de difícil que aquí.
Y él no se quiere ir. Yo entiendo al chaval, pero el chaval tiene que seguir aquí porque es delantero ADN del Real Madrid y es que es así.
No, yo quería decir una cosa del Barcelona, que en cuanto a la referencia de delanteros, Guardiola quiere jugar así. Guardiola no le ha ido nada mal jugando sin delantero centro. Cuando tuvo a Ibrahimovic, el Barça no ganó la Champions. Curiosamente, el único año de los tres de Guardiola que no gana la Champions es con Ibrahimovic como referencia y como delantero centro. Y lo que más me gusta del Barça y de Guardiola y de Iniesta y de compañía es que el partido del sábado, en la media hora final, el Barça estaba contra las cuerdas. Tenía 1-1 y cómo rescató el partido, cómo remontó el partido a través del balón. Quitó a Cesc, que había costado y que ha costado 40 millones de euros, y puso a Tello. A Tello y Alexis. A través de la pelota es como el Barça sabe jugar mejor al fútbol. Por eso haría bien en olvidarse de los árbitros. Piqué ha cometido un error. Tampoco ha matado a nadie. Ha cometido un error. Si se le tiene que sancionar, se sanciona. Tarjeta roja, un partido, dos partidos.
Y ya está.
Y ya está. Y no hacer un drama de donde no existe nada. Para mí, personalmente.
Pues el drama lo ha hecho Sánchez Arminio, que le ha metido al comité de competición un marrón, pero
evidentemente. Evidentemente. Que se preocupe Sánchez Arminio de que sus árbitros, tres de los mejores árbitros, mira el lío que han montado este fin de semana. San Mamés, Camp Nou y el partido de Valencia. Porque bueno,
y la pasada jornada
de Valle. Pasada jornada, el Calderón y Vallecas.
Antes de hablar del Atlético de Madrid, que también quiero hablar del Atlético en el escáner. Marcos. Ayer me dijeron que Guardiola puede haberle dicho ya a los capos del vestuario que un añito más.
¿Recuerdas que cada día que pasaba te decía que estaba más cerca? Sí. Mucha gente decía que cada día que pasaba estaba más
lejos. Yo es que lo sigo sin ver, pero bueno.
Yo sigo pensando que, y creo que lo comenté una vez en el larguero, que está jugando, ¿sabes aquellas máquinas del millón que ahora ya no existen? Supongo que están en los futbolines, en los bares aquellos que íbamos nosotros, nuestra época de jóvenes, que te daban bola extra ball. Pues esto es lo que está haciendo Guardiola. Está anunciando...
Demasiado misterio,
¿eh? Bueno, pero yo no lo entiendo, porque si se lo ha anunciado... Quiero decir, yo recuerdo hace más de un mes, en uno de los dos periódicos, no lo recuerdo, si no lo diría, no sé si Mundo Deportivo o en Sport, dijo que Guardiola en una cena con el cuerpo técnico a los postres ya habían brindado por la continuidad.
En el Mundo Deportivo.
Ahora decís que se lo ha dicho a los capitanes. Si se lo ha dicho a los capitanes se lo van a decir al resto de la plantilla, evidentemente. Yo, sinceramente, si se lo ha dicho a los capitanes...
Está alargando mucho la novela.
Claro, no entiendo tanto
el misterio.
Si se lo ha dicho a los capitanes, ya el efecto sorpresa de espabilar, que si no me voy, se terminó, porque se lo han dicho los capitanes.
Evidentemente. Yo creo que la novela, igual me equivoco, pero la novela se acaba entre el 8 y el 15, sale a la venta ya en las librerías.
La semana que no hay competición.
Exactamente.
Vamos a verlo, porque también hubo una semana que no había competición hace dos, y dijeron que iba a ser esta.
Exacto.
Y se puso a escribir otro capítulo Guardiola y estamos...
Sí, porque estaba haciendo el epílogo, entonces.
Si no es del 8 al 15, ya cuéntame, ¿eh? O sea, eso ya
sí,
es...
Exactamente.
El Atlético de Madrid.
Oye, muy bien el Atlético. ¿Cuántos puntos lleva?
Bueno,
No.
Lleva 4 de 15, pero unas sensaciones en este programa, las sensaciones del Atlético de Madrid son absolutamente diferentes a la Jera.
Es que otro Atlético de Madrid el otro día en Sevilla termina perdiendo 4-1.
No te quepa ninguna duda. Sí.
Y este no, este resiste, es sólido, sabe lo que
Falcao,
tiene. Va arriba.
Sin Diego,
va
sin
arriba.
Sin Turán, es decir, y sin llorar,
todo,
es lo más importante.
Sin Diego,
sin Falcao, sin Diego y sin Turán, y fue sin llorar. Puso los que tenía. Seguramente no mereció ganar, en la primera parte para mí sí, y el empate es justo, o sea, es verdad, 4 de 15, pero las sensaciones del Atlético de Madrid, con todo el respeto para Gregorio Manzano,
ha recuperado la plantilla,
no
hombre.
Tienen nada que ver con la ciudad.
Además, ahora le vienen tres partidos asequibles, que si tú ganas, según está la liga por arriba, si tú ganas tres partidos seguidos, estás en Champions, ¿eh?
Pero te pones en Champions clarísimamente, clarísimamente.
Yo creo que la gente del Atleti no se fue a la cama el sábado por la noche cabreada.
No, se fue la semana anterior que le tancó el Barcelona, pero... ¿eh, Marco? Pero...
No hemos dicho que no hablamos de árbitros.
Bueno.
Pues ya está.
Bueno,
vamos a hablar de fútbol, hombre, que es más.
Y cuidado con el Rayito, ¿eh?
Y una cosita del Rayito.
Gran equipo, ¿eh?
No
gran actitud, gran fútbol. Sí. Es increíble.
Juega fenomenal, haciendo, tiene futbolistas y un entrenador valiente, pero en referencia al Atlético de Madrid, quiero recordar que Courtois está cedido hasta final de temporada, que puede que le dejen un año más, pero a lo mejor no. El Rayo Vallecano tiene cedido un portero del Atlético de Madrid que se llama Joel, que en las categorías inferiores jugaban Joel y De Gea.
Joel era
el
bueno.
Joel.
Joel era
o sea,
bueno.
El Atlético de Madrid tiene que seguir a este futbolista y a este portero dejarse de milonga ya y apostar por un portero de la casa como Joel para la próxima temporada, que es que, muy bueno.
Yo creo que va a seguir Courtois.
Si sigue Courtois, maravilloso.
Courtois hizo otras dos paradas.
Sí, sí, no, si sigue Courtois, maravilloso. Pero si no sigue Courtois, que dejen de inventar.
¿Qué tienes?
Que
tiene,
o sea,
recambio,
que tienes a Joel, que Joel es un portero para 10 años de primera división.
Bueno, hasta aquí les Janel Marcos, un placer. Y hemos hablado un poquito de árbitro solamente, ¿eh?
Eso es lo bueno, eso es lo auténtico.
Porque le interesaba a Marcos hoy hablar un poquito.
No, no, en absoluto. Yo prefiero hablar de fútbol que de árbitros. Porque al final hablamos de árbitros y no sirve de nada, porque son igual de malos para todos, ¿eh?
Cuídate.
Hasta
un abrazo,
luego.
Un abrazo. Vamos a Barcelona con Noé Quero. Hola, Noé, buenas tardes.
No está Noé. Pero va a estar. No está, pero va a estar.
Bueno, pues entonces, ¿con qué vamos?
Tenemos Xavi Seixo en directo. Que tiene, Xavi Seixo on fire también. Y claro, no se puede desdoblar.
Bueno, ha hablado esta mañana Adriano en Camp Barça. Y bueno, ha venido a decir que lo de Piqué no es tan grave. Que los arbitrajes, pues bueno, sin meterse en ningún charco, pero un tema ya cansino como es el de los árbitros. Así que vamos con otras cosas. Yago de Vega, buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué más?
Bueno, si te parece, empezamos con declaraciones de Luis Enrique en el Calcio. Ayer, derrota de la Roma en casa frente al Lazio, 1-2. Se quedaba con uno menos la Roma en el minuto 7 de partido. Después
esto
de
sí que es una rajada.
Sí, bueno, pues esto es lo que decía Luis Enrique.
Y quiero que cualquier volta me piacerebbe giocare un derby con 11 giocatori fino alla fine. Porto due che non siamo arrivati a farlo. È per me un peccato, non è la prima volta, già è successo per due volte. Che non so che cosa ho fatto per meritare questa merda.
Merda se dice
sí, muy parecido. Sí, más escuela Mourinho que escuela Guardiola, ¿no, Luis Enrique? Parece.
Es que la Roma perdió el partido de ida 2-1 frente al Lazio, también perdió a un jugador, quedó expulsado, y en la vuelta otra vez jugó con 10 desde el minuto 7.
Ya, pero yo en esto la pregunta que hago, no vi el partido, es ¿la expulsión era o no era?
Sí, expulsión clarísima. Yo he visto el resumen anoche, que era el plus, y estuvo Totti el 2-2.
La expulsión es real, le tiene que decir Luis Enrique a su futbolista, monstruo.
Bueno,
lo
hizo Totti el 2-2. Lo de todo esto es que los tifosi están mosqueados con Luis Enrique, porque la Roma no perdía los dos partidos del derbi en un año desde 1998. Y eso es lo que le están ahora echando en cara a Luis Enrique, que mucha expulsión, mucho tal, pero no ha sido capaz de ganar el derbi capitalino en toda la temporada.
Si mete al equipo en Champions, que lo puede hacer.
Complicado, ¿eh?
Ya llego cuando se habla de Clemente y de Luis Enrique, se pone a tocar el tema. Es que no se quiere meter en ningún lío.
A mí Luis Enrique me cae muy bien.
Está a 6 puntos, lo tiene muy complicado.
Puedes repetirlo porque no te ha caído, pero nada creíble.
Y es más, creo que está demostrando que los tiene bien puestos, porque a los dos meses de estar en Roma,
se enfrenta con la estrella.
Parecía que iba a salir volando y el tío ha resistido.
Sí, se enfrenta con la estrella. Bien, es cierto que luego ha tenido que recular y poner a la estrella.
Empezó muy mal.
No, empezó que parecía que iba a salir al Vaticano a rezar el segundo día.
No, en el momento que Totti dijese fuera, se iba Luis Enrique, pero bueno.
Lo ha aguantado, y además está aprendiendo a hablar italiano muy bien, que eso también cuenta.
Del Calcio a la Premier, el entrenador de Manchester City, Roberto Mancini, ha vuelto a sufrir las andanzas nocturnas de Mario Balotelli. El viernes fue visto a la ESO de las 5 de la mañana saliendo de un club de striptease, 36 horas antes de que su equipo jugase contra el Bolton. Luego jugó de titular y además marcó. También es cierto que falló tres ocasiones clarísimas.
Lo mismo había ido a acompañar a alguien, no tenía por qué.
No, hay que ver el régimen interno. Si el régimen interno permite 36 horas antes, no.
Bueno, el régimen interno ha dicho que le caen 300.000 euros de multa. O sea que.
Muy injusto.
Me parece a mí que no.
Tres días antes. En Inglaterra no hay. Se le multa y además se hace pública la multa y no pasa nada.
300.000
euros. 250.000 libras.
Ha salido la juerga un poco cara.
Como para ti, 5 euros.
Me parece que son dos semanas de sueldo, una cosa así, le han quitado. Sabes que en Inglaterra se paga semanalmente, pues me parece que le han quitado dos semanas, 300.000 euros. O sea que debe estar preocupado Balotelli, que no llega a final de mes.
Hombre, depende del striptease en cuestión, igual le ha salido barato, ¿no?
Lo que se le ha ocurrido a Mancini es aconsejarle a Balotelli que a lo mejor para sentar cabeza lo que mejor le viene es el matrimonio.
Qué crack,
con 21 años, ya sabéis que Balotelli está saliendo con una.
Yo creo que le debe venir bien. Yo creo que
le ha elegido un buen sitio para claro, para hacerlo público.
Está saliendo con una modelo que se llama Rafaela Fico, que la relacionan también en el pasado con Cristiano Ronaldo.
No, bueno, esta es italiana, ¿no? Esta vendió su virginidad en el Gran Hermano italiano. Puso un precio a su virginidad. Bueno, yo estoy empollado en el cuore.
Esta faceta de Romero era desconocida.
Sí, que sí, puso, lo vi el otro día en una revista, puso.
Yo lo quería y ellos se juntan, ¿eh?
Su virginidad en venta y. Me imagino, no sé si la compraría Balotelli o no, pero que la chavala...
Hombre, si ya estuvo con Cristiano, ¿sería ese caso Cristiano?
Bueno, a lo mejor no.
Digo yo.
A lo mejor...
Bueno, vamos a pasar a otra cosa, dejamos esto a los compañeros. Sálvame. Más de la Premier. Palos Abramovich por la destitución de Vilas Boas. La destitución del portugués como entrenador del Chelsea Tan solo 8 meses en el cargo ha provocado muchísimas críticas en el mundo del fútbol británico, pero las palabras más duras han sido las que ha pronunciado el director ejecutivo de la Asociación de Entrenadores de la Liga Inglesa. Bastaría, si no te defiende encima el presidente de la Asociación de Entrenadores, ¿quién te va a defender? Bueno, Richard Vivan, que bueno, ha dicho...
Abramovich le va a dar igual.
Ha calificado como lamentable la destitución del portugués y ha opinado que el Chelsea se está convirtiendo en una vergüenza para toda la Premier League. Dice, no se puede consentir lo que está pasando. Buscar a su octavo entrenador en 9 años es una vergüenza para el club, su dueño, Roman Abramovich, los aficionados y la liga. Este no es el espíritu de nuestra liga ni de nuestra competición.
Así 15 millones de euros, 8 meses.
Ojo. Sí, señor, le pagó a Loporto. ¿Tiene... 34 años tiene Vilasboas.
No sé si te ha dado tiempo a ver las declaraciones del alcalde de Bilbao.
No, no. Azcuna.
El alcalde,
no.
Sí, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, ha dicho en una entrevista en Onda Vasca... Es una vergüenza que Florentino no haya hecho un esfuerzo para que la final sea en el Bernabéu. Pero vamos a ver, señor Azcuna, que hay obras, hombre, que hay obras. No, no lo sabe usted que hay obras. Claro. Una vergüenza que porque vaya a arreglar unos baños no nos dejen. Y ahí debe haber algo más de... No, no, es que no solamente son unos baños, es que las obras alcanzan a
cosas que faltaban.
Más infraestructura, de verdad. Hay que ver cómo es la gente.
Bueno, ya que hablas del Atleti, también se quejaron ayer los de la Real Sociedad, tampoco sé muy bien por qué, en el partido contra...
No, porque le quitaron un gol, pero vamos, no pasa nada.
Bueno, hablando del Atleti, mañana se designa la sede de la final de la Copa del Rey, tras esas reuniones, dos reuniones entre el Atleti, el Barcelona y la Federación. Bueno.
Madre
ya
mía.
Sabéis que el Barça quería el día 25 en el Calderón, el Atleti quería el día 20... En la Cartuja, mañana decide la Federación Española de Fútbol, que viendo cómo es la Federación Española, es capaz de decir el día 23 en Mestalla.
Pero vamos a verlo, si además todo va a depender de si llega el Barcelona a la final de Champions o no.
Pero,
si
pero no, mañana... pero no te puedes arriesgar, tú tienes que plantear un calendario y tienes que preparar viajes.
Pero la pregunta es, mañana es...
¿No puedes hacerlo una semana antes?
Casa Real. O sea, mañana se decide, de verdad, es decir, mañana va a salir el portavoz de turno de la Federación.
En teoría sí.
En teoría, si no vale decir, nos hemos reunido para decir que la semana que viene...
Mestalla, el 25. El 25, van a decir el 25.
Pero es que la federación, como uno quiere un sitio y otro quiere otro, al final va a decir, pues Mestalla, para que ni uno ni otro.
Pues lo tiene muy fácil.
Vamos a esperar.
Porque si el Barça quiere el 25 y el Atlético quiere la Cartuja, pues di, el 25 la Cartuja y le da la mitad a uno y la mitad a otro.
Sorprendente.
No quiere pase sorprendente. Capaces de no...
Sigamos.
En fin, en tenis, ya tenemos la sede para los cuartos de final de la Copa Davis, que será el complejo Marina d'Or de Oropesa de Castellón, ciudad de vacaciones. Ha sido confirmada por la Federación Internacional de Tenis como la sede de la eliminatoria de cuartos de final entre España y Austria, que se disputa entre el 6 y el 8 de abril. Más baloncesto, ¿has comentado la lesión de Carlos Suárez?
Sí.
Bueno, al final es su luxación de rodilla. Solo 2 semanas, parecía mucho más grave, viendo lo que había sucedido.
Alegramos por Carlitos, que es un crack.
¿Qué quieres, Fórmula 1?
Sí.
Bueno, pues vamos con Fórmula 1.
Manuel Franco.
Está por ahí Manuel Franco.
Porque después de que los grandes equipos estuvieran el fin de semana en Montmeló, hoy está uno más pequeño, pero que es nuestro equipo. Imperial, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues realmente lo que os quería comentar es que la noticia es que no hay noticia todavía, porque el equipo HRT, que esperaba estar hoy ya en pista en Montmeló para probar en ese filming day de apenas 100 kilómetros el coche con respecto a Australia, pues aún no ha llegado el coche y esperan poder estar un ratito esta tarde o si no mañana. Van con retraso, desgraciadamente. Y ya digo, si no es hoy, será mañana, pero esperemos que al menos puedan hacer esos poquitos kilómetros antes del Gran Premio de Australia.
Es que ir a Australia sin haber dado vueltas con el coche es arriesgarte a lo peor.
A lo que pasó el año pasado, que finalmente no pudieron competir porque se quedaron fuera ese 107% que les da acceso a la carrera y no pudieron competir hasta la segunda carrera. Así que vamos a ver si pueden estar, aunque sea mañana, a unos pocos kilómetros y ya al menos hacen ese shakedown que les permita ir con un poco de garantías a Australia.
Un abrazo, Imperial. Espera, de todas maneras, Manu, casi es peor lo de la escudería Marussia, esta que tiene nombre de peluquería.
No tiene nombre
de peluquería de barrio, peluquería Marussia. Es el equipo ex Virgin, no ha superado los test de impacto obligatorio.
Tú con las peluquerías,
pasa. Siempre sorprende algo nuevo.
Porque lo de Marussia y Virgin no pasa mucho, ¿no? Efectivamente. Pues esos no han superado ni el crash test todavía, pero sin embargo han presentado ya el coche, algo que no se entiende muy bien. Cuando precisamente en Montmeló este fin de semana había gente que nos decía que probablemente no llegaran a estar ni en la primera cita de Australia, así que. La Fórmula 1, los equipos de abajo, la verdad es que lo tienen muy complicado.
Abrazo imperial.
Bueno, NBA, victoria de los Lakers 93-83 sobre Miami Heat de LeBron James y Wade, entre otros, en el partidazo de esta madrugada.
Están cabreados los Lakers, ¿no? Están cabreados los Lakers.
Hubo pique entre Pau y LeBron James.
No, pique no, que LeBron es un macarra y Pau tuvo que aguantar ahí, aguantó como un campeón, pero LeBron le fue a buscar todo el partido.
Bueno, pues hubo macarrada de LeBron James de Pau Gasol, que se le encaró para defender a un compañero, y al final otro doble-doble de Pau Gasol, que lleva 22 esta temporada. De 24 partidos, solo en dos no ha hecho Pau Gasol un doble-doble, y todavía la están cuestionando.
Y eso que no la huele en ataque, que el hombre para
de la Volvo,
en esta jornada, 11 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias.
¿Cómo se esconde?
Se esconde porque sabe que es por el stop, como diría Mourinho.
Claro, por eso, yo es que para hacer el ridículo prefiero hacer la NBA que para hacerlo. Bueno, el Grupama líder de la cuarta etapa de la Volvo San Reis entre Sanya y Oakland empezó a virar en la tarde de ayer hacia el suroeste en rumbo convergencia con el Telefónica y el Camper para neutralizar su avance desde el oeste hacia el sur y mantener su ventaja en la cabeza de la flota. El descenso de la flota por el mar de Coral está poniendo al descubierto diversas maniobras para evitar la progresión del grupo del oeste.
Ese no te apasiona,
formado por Telefónica, Camper y Sanya por parte de ayer al cruzar el archipiélago de las Islas Salomón. La separación, vamos, que sigue todo más o menos igual y que ahora se van a meter en una zona
chica. Bueno, no está mal.
Zapatero a tus zapatos.
No, 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 pero
por eso yo no vuelvo a hacer la Volvo.
Mañana más ser deportivos. Adiós.
Me niego. Adiós.